Carla, nos conocemos desde la Red de Comunidades Costeras, estamos todos los años juntándonos. ¿Vos me podrías contar qué hacen ustedes en Tierra del Fuego? ¿Cómo está el momento ambiental en estos precisos instantes con toda la situación? Y lo vamos a ir desplegando, porque muchas veces nosotros hablamos y comentamos cuestiones que tienen que ver con los hidrocarburos o con el... o también ahora con el asunto del sucio gas, pero nos van quedando siempre estos lugares que están cargados de problemáticas y que tenemos que conocerlos para saber realmente dónde estamos parados en todo lo que significa la costa atlántica. Así que te doy pie para que me cuentes cómo están y en qué momento están atravesando ahora.
Bueno, estamos creo que en un momento que más que nunca nos une al continente. Bueno, esto es una isla, ¿no? Tierra del Fuego como provincia es un archipiélago que está, me gusta siempre resaltar esto, ¿no? Integrado por las Islas Malvinas, está integrado por la Antártida, por la Isla Grande de Tierra del Fuego que compartimos con Chile. Y estamos separados del continente por el Estrecho de Magallanes. Y hoy más que nunca... estas cuestiones que nos están apremiando en términos de extractivismo, de modificaciones de leyes y de derechos que hemos adquirido, se expresan en este territorio y nos hermanan más todavía con otros compañeros y compañeras de lucha, así como es. Sucede con la Red de Comunidades Costeras.
Así es.
Acá tenemos en clave de hidrocarburos, bueno, somos de hecho una de las la provincia que produce parte de el gas que va a salir a través de los buques de licuefacción que quieren instalar ahí en las puertas del Golfo.
Exacto.
Somos una provincia que por otro lado está siendo invadida, yo creo que hay que volver a usar esa palabra y usarla cada vez más, por las corporaciones extranjeras y en Malvinas concretamente con avances de proyectos de explotación de hidrocarburos que hacen que sea cada vez más difícil recuperar esas islas que nos han arrebatado. Después entramos en detalle con esto, pero bueno, una de las corporaciones que está en este momento operando ilegalmente en Malvinas es Navitas, una empresa israelí que tiene prácticamente toda la explotación de un gran yacimiento que hay en la cuenca Malvinas Norte. Las salmoneras son otra gran amenaza que tenemos en puerta y que, con esto que yo decía antes de las leyes que se han modificado en este tiempo y estos derechos adquiridos que venimos perdiendo, bueno, una de ellas es la ley 1355, que era una ley ejemplar, provincial, pero que había sido ejemplo en todo el mundo porque éramos la primera provincia en prohibir la salmonicultura y que fue borrada de un plumazo como la...
3.308.
Claro, con el tema del Golfo y las Exacto. instalaciones vinculadas a las petroleras, igual, borrada y de la misma manera. Entonces ahora acá la salmonicultura es una práctica habilitada legalmente, ¿no? Aunque es ilegítima. Parece una contradicción, pero no.
Sí, ¿cómo? Pero no, lo que te quería decir era, frente a estas situaciones que las vamos a tocar bien extendidamente, ¿vos ves, notan ustedes desde el movimiento ambientalista y demás que ha cambiado la percepción de la población sobre esos conflictos ambientales de los últimos años y meses actualmente? ¿Ha cambiado la percepción?
Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo creo que hay algo, hay una conciencia que está un poco más activa, si se quiere, porque... No sé, a veces muchas personas conocen estas problemáticas, pero no saben cómo organizarse o no quieren, quizás, o no pueden, ¿no? Sí. Organizarse o involucrarse. No necesariamente por falta de conocimiento, es que no se involucran, sino porque muchas veces la vida que llevamos, este sistema voraz, nos impide participar. Pero yo creo que ahora está pasando algo que es que bueno, que lo vimos con la ley de glaciares, lo hemos visto acá con salmoneras. Lo vemos como Red de Comunidades Costeras, ¿no? Lo vemos con la persistencia de organizaciones como el No a la Mina de Esquel, lo vimos con el Chubutazo, o sea, están habiendo respuestas de parte de la sociedad. Lo que pasa es que los representantes no están escuchando, eso creo que es lo que nos desorienta. porque yo creo que la sociedad está organizada. Todo lo que ha pasado con relación a la hidrovía, cuando uno empieza a recorrer en el mapa, ¿no?, las distintas comunidades y territorios, se ven resistencias en los territorios, se ven cuerpos organizados diciendo no al extractivismo, no a esta empresa megaminera que me viene a reventar la montaña, no a las salmoneras, y es un pueblo que se manifiesta en contra de eso, no a favor. Sin embargo, las decisiones políticas de este último tiempo, de manera explícita y en los años anteriores, con un poquito más dibujado, ¿no?, más pero, encubierto,
sí, pero lo mismo.
Por eso no han sido funcionales, ¿no? Pero digo, exacto, hoy es como más explícito, creo yo, es como un paroxismo, ¿no?, de lo que veníamos viviendo. No escuchan, no importa lo que pase. Hay algo, lo hablaba el otro día en una radio también, hay algo de los procedimientos legales y administrativos, ¿no?, y de las normas administrativas que están obscenamente violadas e incumplidas. Lo vemos todas las irregularidades que hay. Lo que pasó con la audiencia pública de Glaciares era algo inadmisible que se diera de esa manera, y sin embargo todo pasó como si nada. No hubo sanciones, no hubo nulidades, no hubo recursos administrativos. Entonces, pongo el ejemplo de Glaciares porque es el más cercano. Lo que pasó ahora con esta declaración que comentábamos en la red de comunidades costeras, Raquel.
¿De la UNESCO decís vos?
En UNESCO.
Ah, claro.
Lo que pasó ahora que Cancillería intervino, ¿no? Entonces, están pasando cosas que van más allá de la conciencia de la gente y de las personas, digo, respecto de lo que está sucediendo. Yo creo que hay muchísimos cuerpos abrazándose, sosteniendo, cuidando, y eso es maravilloso, pero desde los espacios de poder representativos no nos representan y están haciendo lo que quieren, incluso violando la normativa vigente para eso.
Claro, porque
lo que no nos tiene que desalentar, sí, no nos tiene que desalentar eso. Es una realidad y es preferible ser, como dice Serrat, nunca es triste la verdad, ¿no?
No.
Es preferible ver esto para entender que el camino quizás es un camino un poco más entreverado, pero bueno, hay que seguir porque si encima, de manera legal, o sea, recurriendo a las sanciones de leyes y derogaciones, sí, de otras leyes, incumpliendo el procedimiento administrativo, hacen esto con resistencia de parte del pueblo, imagínense si no resistiéramos. Ya está, vuelve la esclavitud directamente.
Sobre,
¿no?,
todo porque me da la impresión, cuando hablabas de la audiencia de Glaciares, por ejemplo, de que no hubo nada, pero tampoco, porque tampoco hubo desde la oposición, en términos de quienes nos representan, ¿no? Porque en términos de la población sí hubo manifestaciones constantes, hubo represión y demás, pero desde el punto de vista de la oposición no existen, es donde no hay grieta, porque si se hace una denuncia, es tan débil, tan tibia, que realmente no resuelve absolutamente nada, y después se continúa, como vos muy bien decís, el proceso como si nada. Es decir, estamos normalizando todas las barbaridades que, para las que tenemos una cantidad de leyes y de derechos adquiridos que realmente nos harían vivir muy bien sin necesidad de ninguno de estos sobresaltos. Pero bueno,
totalmente.
A mí me interesaría, sí, ¿qué me vas a decir?
No, decime.
No, que me gustaría
que procesalmente tenemos las herramientas, lo que pasa es que no se cumplen.
Exactamente. Bueno, vamos a empezar con Navitas. ¿Qué te parece Navitas? Porque es realmente de lo que tanto el mundo habla. ¿Cómo es si hay debate público ahí en la localidad, en las localidades? ¿Si hay información suficiente? ¿Qué es Navitas para y qué viene a sumar o a incorporar en lo que todo lo que está pasando en toda la región de Tierra del Fuego?
Bueno, la verdad que lo de Navitas es gravísimo. Es gravísimo porque Navitas está hoy en día siendo la principal empresa petrolera que tiene control y dominio de la explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte de manera ilegal. O sea, esto es clave porque todo lo que suceda en Malvinas que no sea, digamos, desde el gobierno argentino y con la es ilegal. Malvinas está es una parte de la provincia de Tierra del Fuego y son islas argentinas que sabemos que están invadidas por los ingleses. O sea que cualquier actividad que allí se desarrolle es ilegal. Y puntualmente la actividad petrolera, además, está regulada por una ley, que es la ley 26.659, que prohíbe explícitamente que toda persona jurídica o física, nacional o extranjera, realice actividades en la República Argentina vinculadas con cualquier tipo de explotación hidrocarburífera sin la autorización del gobierno nacional. Y acá Navitas, en aguas, digamos, lindantes a las Islas Malvinas, está operando para extraer petróleo de un yacimiento muy productivo, que según lo que anunciaron, empezarían con la explotación y la extracción de petróleo a partir de fines del año que viene. Entonces, esto es gravísimo porque además no ha habido ningún tipo de acción ni de respuesta, ni de declaración de parte del gobierno nacional al respecto, y tampoco de parte del gobierno provincial. Desde ya acá, desde las organizaciones, las asambleas, incluso los excombatientes, hay un portal que yo recomiendo mucho que visiten porque es clarísima, sí, la información que brindan,
muy
que
bueno.
Es el portal Agenda Malvinas. Ahí se están haciendo permanentemente este tipo de denuncias, pero bueno, lo cierto es que hoy Navitas tiene, junto con Rockhop, ¿vieron que las petroleras actúan generalmente en consorcios?
Sí.
Se distribuyen un porcentaje de las acciones.
Sí.
Navitas tiene un 65% de las acciones de la explotación de este yacimiento que se llama León Marino, junto con Rockhopper, que es una empresa británica que se constituye específicamente para buscar hidrocarburos en las aguas de las cuencas de Malvinas. Entonces, junto con Rockhopper tienen alrededor de 2.700 kilómetros cuadrados de la plataforma continental para explotar y extraer petróleo ilegalmente. Y esto aparece en la página de Navitas, aparece en los documentos de Estado, del Estado inglés, ¿sí? Es información pública que además está circulando. Y no hay ninguna respuesta del gobierno nacional y tampoco del gobierno provincial con relación a este avasallamiento y esta locura ilegal, además. Porque por otro lado, nosotros que somos parte de la red de comunidades costeras, sabemos que los procesos de explotación de hidrocarburos llevan distintas etapas. Entonces esto no empezó ahora. Esto empezó ya en 2010, cuando esta corporación Rockhopper descubre el yacimiento León Marino y empiezan con la sísmica y después con todas los procedimientos previos a determinar que un lugar es viable para hacer esta explotación. En el lugar van a poner plataformas como las que están acá en la Isla Grande de Tierra del Fuego, que es desde donde yo les estoy hablando. Y van a realizar la explotación offshore de petróleo, incluso conectando, ¿no?, diferentes plataformas que se van a ir instalando y que se van a ir amplificando, porque esto es un yacimiento muy productivo. Entonces, estas empresas están pensando a muchos años hacia adelante. Lo que además va a generar, como decían también y reconocían en el portal este, Agenda Malvinas, que Daniel Guzmán es uno de sus referentes, un excombatiente, esto va a dificultar muchísimo más el reclamo respecto de Malvinas.
Por supuesto, porque eso va a determinar que más agarrada queden Malvinas a los ingleses. Eso
por supuesto.
Va a ser. Y decime una cosa, vos me estabas diciendo recién que esto no es de ahora, sino que hace 10 años aproximadamente, o desde el 2010, uh-huh, aproximadamente, que se está, uh-huh, dando todo esto. Y mientras tanto, nunca se... hubo... beneficios económicos en la población que determinara que esto podía seguir avanzando, o era todo total y absolutamente oscuro, sin secretos, sin saber el resto de la población de lo que pasaba? Con los puestos de trabajo, con lo que se va a invertir, ¿de qué se habla cuando se habla, como habla el gobierno, del progreso y del desarrollo en Tierra del Fuego?
Pero acá hay una cosa clave. De esto me hace acordar mucho cuando nosotros nos sumamos a la red de comunidades costeras por el tema de las offshore que se iban a, de las exploraciones sísmicas que se iban a hacer. Este es un tema, para empezar, que con las plataformas que legalmente están instaladas acá, que son las que se encuentran en el norte de la isla y que son 6 plataformas, no hay información pública al respecto, y o sea, hay información muy básica y generalmente provista por las empresas, y la sociedad no lo tiene incorporado. Es un tema que nosotros desde la comunidad costera venimos como todo el tiempo poniendo sobre la mesa y poniendo en discusión y tratando de que haya una conciencia respecto a que hace más de 40 años esta provincia extrae gas y petróleo del mar, pero sin embargo, antes de que empiece el invierno, amenazan con cortar el subsidio a quienes consumen gas de garrafa. Entonces los beneficios no son tales, ¿no? Pero acá estamos hablando de una explotación, además, en las Islas Malvinas, en donde, por justamente toda esta cuestión que hay respecto de la colonia británica, de los ingleses ocupando ilegalmente las islas, menos acceso a la información y a lo que pasó desde que Rock Hopper descubre el yacimiento hasta el presente, hemos tenido. Lo que hace que hoy tenga tanta publicidad y tanta notoriedad es que ya han avanzado con las instancias previas a la explotación en sí misma, y es una noticia a nivel global que afecta a muchísimos intereses. Inclusive esto, ¿no? La empresa Navitas es una empresa israelí. Casualmente, la empresa Navitas va a explotar estos combustibles fósiles en las Islas Malvinas de manera ilegal, y mientras tanto el embajador de Israel en Argentina anuncia que van a poner un consulado honorífico de Israel en Ushuaia.
Exactamente.
Entonces hay algunas cosas que tenemos que empezar a relacionar. Tenemos un radar inglés en el centro, en el corazón de la isla, que no puede ser desmantelado desde que se denunció. Este radar se instaló en el 2022, y fue denunciado su instalación, y sigue ahí, no se lo desmanteló todavía, pese a que han habido denuncias y que se han hecho movilizaciones, se han iniciado procesos. Entonces, todos estos elementos en un lugar como es Tierra del Fuego, ¿no? Geopolíticamente clave por su vinculación con la cercanía con la Antártida. Estamos a 1000 kilómetros de la Antártida, más cerca que nosotros, ahora en esta comunicación estamos más lejos de ustedes, sí, que de la Antártida. Por el cruce interoceánico, los cruces interoceánicos que hay, ya sea a través del Estrecho de Magallanes o del Drake, del paso que hay hacia el sur entre Malvinas y las islas de la Isla Grande de Tierra del Fuego, por ser una isla binacional. Nosotros compartimos, como les decía, un archipiélago binacional, compartimos con Chile la porción de la Isla Grande de Tierra del Fuego, pero también el canal, el Onayaga, como es el nombre que le da el pueblo yagano, como se conoce después de el nombre oficial que le han puesto es Canal Beagle, pero su nombre por los pueblos originarios es Onayaga. Entonces compartimos ese canal con Chile. Es un lugar, en todo sentido, estratégico geopolíticamente. Y además por Malvinas. Y además por lo que representa en términos de hidrocarburos. Justamente hay muchos yacimientos que son productivos. De hecho, nosotros tenemos las plataformas, como les decía, hace más de 40 años, que es un tipo de explotación que no hay en ninguna otra parte del país.
Claro. O sea que estamos realmente, esto está, es, como decías vos, es muy grave, porque ya lo están haciendo visible en el momento exacto en que en el término de menos de un año va a estar puesto en funcionamiento, en explotación.
Exacto.
Y eso sí. Eso,
y hay, sí. Lo más preocupante es la falta, además, de respuesta del gobierno nacional, de acciones en torno a esto, incluso del gobierno provincial. Acá hay algo también que es muy importante para nosotros señalar, que y que muestra también esto, ¿no? Cómo van cambiando los roles, pero siguen siendo, digamos, las mismas corporaciones que van rotando y en la isla están ocupando lugares estratégicos. Navitas ingresa en este juego de explotación de hidrocarburos en Malvinas hace relativamente poco, hace 2 o 3 años. Porque antes, quien tenía la explotación de ese yacimiento en ese gran porcentaje, es decir, un 65% aproximadamente, era la empresa británica Harbour Energy. Harbour Energy se retira de ese consorcio con Rockhopper y pasa a integrar el consorcio que explota actualmente las plataformas que están en la Isla Grande funcionando desde hace más de 40 años. Es decir, se va de Malvinas, donde estaba ilegalmente operando, y se cruza hacia la Isla Grande de Tierra del Fuego y pasa a ser una de las corporaciones que junto con Total Energy, que es francesa, y Pan American, que es una empresa que siempre tenemos que revisar su genealogía, porque Pan American no es una empresa argentina. Pan American es una empresa que nace de la fusión de dos empresas, Amoco y Brida, sí. Que fueron empresas que fueron compradas por British Petroleum, por BP. Entonces, y ahí surge Pan American. Entonces, Pan American no es simplemente una empresa argentina que explote hidrocarburos en el territorio de este país. No. Sus orígenes, su genealogía, también es inglesa. Entonces, en Tierra del Fuego, las plataformas que están operando, las 6 plataformas que están costa afuera, están controladas por 3 corporaciones, 2 de ellas son inglesas. Y una de esas corporaciones, hasta hace 2 años, 3 años, era la que tenía el mayor porcentaje de la explotación ilegal en Malvinas del yacimiento León Marino. Y vino acá y entró por la puerta grande, porque el gobernador Melilla convalidó el ingreso de esta corporación al consorcio, la legislatura también lo hizo, y ahora tiene, junto con estas otras 2 empresas, la explotación hasta el 2045, creo que se les prorrogó la concesión.
Digamos que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional ya casi ni siquiera preguntan, sino que dejan pasar con la puerta. Tenemos la puerta abierta para la entrada de cualquiera, con cualquiera, a pesar de que todavía el superrigi no se ha establecido, sino es simplemente el rigi, pero evidentemente están todas las posibilidades dadas. ¿Te parece, Charlie, si escuchamos un cachito de música y seguimos, continuamos, que tenemos todavía varias cosas? ¿Te gustaría? Bueno,
me encanta.
Ahí vamos.
Cuidar el mar es cuidar la vida. Estás escuchando Entre Mareas con Raquel Perier por La Corneta.
Bueno, estamos nuevamente después de haberle escuchado al Agua, que es una cantante mapuche de la provincia del Chubut, que luego al finalizar el programa vamos a escuchar una especie de oración que le hace a la Machi Betiana. Así que escuchándola a ella, y anteriormente estábamos charlando con Charlie y hablando de todas las cuestiones extractivistas que hacen a que estemos tan problematizados y tratando de resolver, de que no se naturalicen estas situaciones, de que sepamos cuáles son nuestros derechos, de que defendamos lo que es nuestros bienes comunes y que tengamos siempre la información precisa y clara. Bueno, continuamos, Carla, y a mí me gustaría que, ya habiendo hablado de lo que Navita significa y demás, me contaras algo sobre hoy. Hablaste de las salmoneras y dijiste se acabó la ley, igual que la 3308, la nuestra, y estamos nuevamente en esta actividad ilegal. no dejó ninguna enseñanza a las experiencias de Chile, de Noruega. ¿Siguen los actores estos que actúan llevando a cabo las salmoneras, impulsando el desarrollo y diciendo que esto es progreso? ¿Cómo está la situación esa con respecto a la gente también?
Bueno, justo diste en la tecla con Chile. Nosotros hace 2 semanas tuvimos la suerte de tener acá en Tierra del Fuego a Camilo Godoy Pichot, que es un investigador de Chile, un sociólogo, que vino acá a la provincia y participó en un conversatorio que se hizo en Río Grande y en Ushuaia, contando justamente, ¿no?, las experiencias de Chile. Y también Juan Carlos Cárdenas, que es el presidente de Coceanos, participó de este conversatorio. Claro que las experiencias de Chile son fundamentales, pero para quienes trabajamos desde la resistencia, para quienes le decimos no a la salmonera, para quienes tenemos esta conciencia de cuidado del territorio, sin lugar a dudas hemos podido construir esta defensa del mar y de la tierra contra este extractivismo gracias a todo lo que vienen sosteniendo y denunciando y muy generosamente compartiendo las comunidades de Chile que están resistiendo contra este modelo que ya se ha instalado. Lo que pasa en Chile es gravísimo, gravísimo. Las salmoneras tienen un control total del gobierno chileno a nivel nacional. En este sentido es muy interesante escuchar a Juan Carlos y todo el trabajo que hace Coceanos en ese sentido, porque incluso ahora mismo están haciendo una denuncia por trabajo esclavo, trabajo... están teniendo unos niveles de precarización y de puesta en riesgo de la vida de quienes están vinculados a las salmoneras altísimos. Fíjense que ya en lo que va del año se murieron 11 trabajadores en la salmonicultura en Chile, con lo cual diste justo ahí en lo que es para nosotros el corazón también de nuestra lucha, porque se constituye a partir de la experiencia de los hermanos y hermanas chilenos. Lamentablemente, ni la destrucción del ecosistema marino de Chile, ni la corrupción que hay detrás de las salmoneras en Chile, ni la ilegalidad de todos los procedimientos vinculados a las salmoneras, porque falsean la documentación, las corporaciones, denuncian una cantidad de producción que no es la que realmente después terminan produciendo, la muerte de los trabajadores. Bueno, pese a todo eso, acá en Tierra del Fuego, el gobierno provincial de Gustavo Melella y legisladores provinciales de todos los partidos políticos, PJ, el oficialismo provincial, La Libertad Avanza, todos juntitos estuvieron de acuerdo para modificar la ley 1355 y autorizar las salmoneras en este territorio. De una manera muy dramática en ese sentido, pero también acá, es triste, es una mala noticia, pero creo que para nosotros también otro ejemplo enorme es el de ustedes. Porque aún cuando se haya modificado la 3308, aún cuando estén avanzando con la construcción del oleoducto, aún cuando la instalación de los buques frente al Golfo sea algo que está permanentemente avanzando en su desarrollo, la resistencia continúa, la lucha sigue y ninguna ley los define. Ustedes son el Golfo y lo van a defender. Y de alguna manera para nosotros sucede lo mismo con las salmoneras. Aunque hayan modificado la 1355, aunque hayan pasado por encima de la voluntad de la comunidad, aunque no nos hayan representado, aunque vengan mañana y instalen las jaulas, o sea, vamos a seguir resistiendo porque no nos define una ley, nos define la conciencia de cuidado del territorio. Pero ha sido el año pasado, sobre todo, un año en donde, esto que hablábamos al principio, ¿no?, todas las irregularidades de parte del gobierno, en este caso provincial, fueron muy obscenas. Y también esta ausencia de grieta, ¿no? El dictamen que habilitó en su momento a tratar en la legislatura en pleno la modificación de la ley 1355 fue un dictamen que fue firmado por un legislador del Partido Justicialista, Pino, por Agustín Coto de La Libertad Avanza, que actualmente es senador nacional, por una legisladora de un partido de Tolwyn, Garcianía, y por una legisladora del oficialismo provincial, Mónica, Miriam Martínez, perdón, Miriam Martínez, en donde se muestra ahí que nada, no hay, como decimos, no hay grieta. Los cuatro firmaron un dictamen de minoría, pese a que ya se había levantado la sesión, ya se habían ido todas las personas del recinto, incluso los pueblos, las asambleas, las organizaciones se habían ido porque se había pasado un cuarto intermedio, y ellos, a espaldas del pueblo, a espaldas del resto de sus colegas legisladores, emitieron este dictamen de minoría y eso permitió avanzar con la modificación de la ley. Y no pasó nada, nadie tuvo ninguna sanción, ninguna, no se abrió ningún expediente, no hubo un código de ética, nada, nada que se aplique contra esta maniobra tan obscena e ilegítima, ¿no?
Carla, y decime una cosa, también la gente, por ejemplo, ¿pensás o ustedes piensan desde la Asamblea y demás que castigarán en las futuras elecciones a todos estos personajes que dicen representarnos pero que en realidad lo único que hacen es llenarse los bolsillos y estar en contra de todo lo que el general, el pueblo quiere?
Y esperamos que sí. A nosotros nos pasa algo con el tema de las elecciones que lo decimos mucho también, que es que hay una especie de ficción en las urnas, ¿no? Pareciera sí. Que, bueno, que uno es ciudadano cada 4 años. Cada 4 años tiene una responsabilidad sí. De ir a votar y después de ahí perdió todo poder, toda capacidad de decisión, toda capacidad de organización. Sí. Entonces, si bien esperamos que los castiguen en las urnas y que no los voten, y que no se olviden...
Que no se olviden, sobre todo.
Que no se olviden, creemos que... es como lo que te decía de la ley, ¿no? Más allá de las leyes que se sancionen o que se deroguen, más allá de las elecciones, lo que necesitamos es transformar esta sociedad en una comunidad. Y eso es algo que va a llevar tiempo y va a llevarnos posiblemente toda nuestra vida. Me voy a poner medio filosófica, pero bueno, ya me conocés, Raquel, y sí. Ya me conocen en la red. Ahora me conocerán las personas que están escuchando. Pero yo creo que es una forma de vivir esta. En donde lo que estamos buscando es eso, ¿no? Que haya una transformación real, una conciencia respecto de cómo habitamos los territorios, de que no es posible seguir viviendo de esta manera, en donde consumimos sin límite. Porque también es eso, ¿no? El petróleo que se obtiene, ¿para qué y para quién es? Porque acá en Tierra del Fuego uno puede decir, bueno, pero en esta latitud vos necesitas el gas para calefaccionarte. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Ahora, si el gas se va a usar para la losa radiante que está alrededor de la base que se construyó en el glaciar Martial para que funcione una aerosilla para turistas en un glaciar, ¿no? O sea, hay una losa radiante en el ambiente periglaciar de la principal reserva de agua dulce de la ciudad de Ushuaia.
Atrocidades totales.
Una atrocidad total. O sea, si el gas se va a usar para eso, y bueno, no. O sea, y claramente... la explotación de hidrocarburos que cada vez es mayor responde a una necesidad de este modelo y de este sistema de consumo ilimitado y mismo también de lo que sucede con la inteligencia artificial, con tantas formas de no vivir que estamos naturalizando, ¿no?
Y llevándose todo esto a la exportación, es decir, no hay ninguna necesidad local cubierta, o es para
ninguna.
Para la exportación o es para los lugares donde se puede pagar cuando se es muy rico y no es lugar a donde se accede desde todos lados, pero sin embargo, mira, es lo que se aprovecha.
Y de hecho, Raquel, esto que decís es más que pertinente. Hace unos días, la empresa Camusi, que yo creo que debe ser proveedora también allá, ¿no?
Sí,
Camusi es una empresa que provee de gas a todos. En la Patagonia.
Sí, sí.
Le cortó el gas a más de 100 familias en Tolhuin, en pleno invierno.
Sí.
Cortes de gas a más de 100 familias por falta de pago. O sea, estamos en una provincia que produce más del 12% del gas que se envía... De toda la Argentina.
Sí, de todo el territorio argentino.
Y gas a la familia. Entonces, no es para nadie más que para el beneficio de estas corporaciones y este sistema perverso. Entonces, volviendo a lo de las urnas, Yo espero que sí, que no se olviden, que los castiguen, pero más que tener una expectativa en las urnas y sobre todo porque con miras al 2027 estamos empezando ya a percibir incluso cosas que son bastante perturbadoras a la hora de ver cómo se van manejando los distintos operadores políticos partidarios, pero más que la esperanza en las urnas, yo tengo la esperanza en una transformación real de esta sociedad. O sea, no es posible, aún con el mejor gobierno, tener una vida coherente y de respeto y cuidado con el lugar en el que vivimos si no estamos organizados y vivimos como comunidad. Si seguimos siendo individualistas, si seguimos creyendo que, bueno, todo lo que tenemos ganas de tener, tenemos que tenerlo, y todo lo que toca la luz es nuestro reino, no vamos vamos a estar siempre corriendo detrás de estos problemas, que además cada vez son más graves. Ahora mismo hay un incendio tremendo en Famatina. Acá se corta la luz cada 2x3 porque no alcanzan. Hay tantos, el desarrollo inmobiliario es otro problema muy grave que tenemos acá en términos de extractivismo, y es un desarrollo inmobiliario para construir casas y departamentos para alquilar temporariamente, no es una respuesta a la crisis habitacional que hay. Y prácticamente todas las construcciones nuevas son eléctricas, tienen sistemas de cocina y calefacción eléctricos, entonces están colapsando las centrales eléctricas de la provincia. Y los cortes de luz cada vez son más, y van a ser cada vez más, en una provincia que hace más de 40 años explota combustibles fósiles de forma no convencional, que sabemos que cuando hablamos de no convencional es porque ya pasamos, digamos, la barrera de los convencionales, que eran las formas más económicas y productivas de obtener combustibles fósiles. Llegamos a este extremo porque, bueno, porque es necesario sacar el petróleo para esta gente, para estas corporaciones, ¿no? De esa manera.
Es necesario.
Es mucho más caro.
Exacto.
¿Cómo?
Claro que es mucho, sí, es mucho más caro, pero aparte es necesario sacarlo para esas corporaciones y volvemos otra vez, no siguen cumpliendo con ninguna de las necesidades básicas, porque vos lo que decís da por tierra con todo lo que se dice de cuando se habla de progreso, de desarrollo, de que nosotros estamos en contra porque estamos en contra de todo, que porque nosotros no queremos que se modifique nada, que la gente tiene que seguir viviendo, que el celular se debe tener que seguir usando, que la inteligencia artificial debe seguir produciendo para todes, y en realidad lo que están haciendo es sacando todo fuera de nuestras manos y expulsándonos de cada vez más de los lugares en donde nosotros estamos y de nuestros bienes comunes, quedándose todo con ellos, porque en realidad es así. Es bien sencillo. Cuando yo te preguntaba sobre la... Sí, sí.
Sí, de hecho acá hay lugares desde donde ya no se ve la montaña, por la cantidad de edificios que se están construyendo.
Exacto.
Y sin embargo la gente que vive en Tierra del Fuego no tiene acceso a una vivienda digna, propia. Es muy grave, pero también lo decía el otro día en otra radio, en una entrevista, el diario del lunes, tenemos muchos diarios del lunes. La situación de Chile con las salmoneras es un diario del lunes. La situación acá de Tierra del Fuego con las petroleras es un diario del lunes. O sea, la situación en Vaca Muerta con las petroleras es un diario del lunes. O sea, la comunidad neuquina y rionegrina involucrada en el lugar en donde específicamente está sucediendo el fracking solo ve la pobreza, la sismicidad inducida y que no le crecen las peras.
Exacto.
Entonces,
si vieras ese lugar, es impresionante. Realmente, donde claro, todo eran peras, y es cruzar esa ruta 22 por ese lugar es realmente doloroso, y pensar que eso no tiene retorno generalmente, porque no tiene retorno, porque aparte han utilizado las chacras que dicen no eran infértiles. No, son las chacras que estaban activas. No hay ninguna cuestión de que se tomó el terreno que estaba utilizado. No. Se apropió, como se hacen todas las cosas, con avasallamiento y expulsando a los chacareros del lugar.
Como expulsaron ahora en Misiones a la población de Puente Quemado 2.
Exacto.
O sea, estamos todo el tiempo viendo todas estas relaciones del modelo extractivista operando siempre igual en cada territorio, pese a la diversidad que pueda haber, y a que a veces hablamos de megaminería, otras veces de petróleo, otras veces de soja, otras veces de deforestación, pero siempre es el mismo mecanismo. Entonces, creo que nuestro rol como red de comunidades costeras, como habitantes de cada territorio, como ahora en esta conversación, es seguir, esto vos decías antes, la importancia de la información. Bueno, seguir informando, seguir poniendo estas cosas sobre la mesa. Yo siempre cuento el ejemplo de cómo es que nosotros nos sumamos a los Atlanticazos. Y es muy importante porque habla de un par de elementos que hay que tener en cuenta, que son, nosotros teníamos plataformas hace más de 40 años y no éramos conscientes de eso, como población, ¿no? Sí. El concurso público del 2018 licitaba más bloques en Tierra del Fuego que en la costa bonaerense. La primera exploración sísmica se hizo antes del Atlanticazo en Tierra del Fuego, en la cuenca Malvinas Oeste, con una empresa inglesa, Tullow. Y cuando se hace el Atlanticazo en Mar del Plata, esa movilización hermosa que amamos, acá habían 11 bloques licitados para hacer exploración sísmica. Recién al año, y porque existe la red de comunidades costeras, y porque los compañeros de las asambleas, del Observatorio Petrolero Sur, de nosotros, ¿no? Somos compañeros y compañeras, tomamos conciencia de la importancia y de Tierra del Fuego en esa clave, y nos sumamos a los Atlanticazos, ya no acompañando a Mar del Plata, sino con la conciencia plena de que esto estaba sucediendo acá. Pero eso fue posible porque hubo compañeros y compañeras que nos hicieron llegar esa información, nos convocaron, nos tuvieron paciencia, nos ayudaron. Todo esto surge además después de que Equinor quiera hacer una reunión con las organizaciones locales para contar el proyecto, y tuvimos un llamado dentro de la red diciendo ¿qué hacemos? Y hubo una escucha y un acompañamiento. Entonces yo creo que, y eso hace que hoy, casi ya van a ser 4 años después, estemos ahora hablando y hablando con este amor, con este compromiso, con esta coherencia y con esta conciencia de lo que pasa en este territorio desde la asamblea en la que yo estoy, que es parte de la red. Pero si no hubiese existido la red, si no hubiese existido esta apertura, este trabajo previo y constante y permanente y de hormiga, no hubiésemos estado ahora en esta conversación. Entonces, por eso insisto con la importancia de lo que estamos haciendo, por más que no vamos a poder, o sea, no hemos logrado tirar abajo las plataformas, ¿no?, que están ahora instaladas.
No, y muy probablemente no lo podamos hacer tampoco.
Y no lo podamos lograr, pero no se trata de eso. Yo siempre vuelvo a Kipling, ¿no? A Kipling y al poema Alif, ¿sí? Donde sí. Habla de reconocer al éxito y al fracaso como lo que son, dos farsantes. Y el éxito y el fracaso para nosotros no es una medida. Yo creo que la medida es esto, es esta conversación, es que seguimos de pie, que vivimos conscientes y que cada vez las personas van, ¿no?, sumándose. Y un ejemplo claro de eso es cómo se incorpora Tierra del Fuego a la red de comunidades costeras y que hace que un par de años después tengamos esta conversación y estemos hablando de cómo Navitas va a explotar hidrocarburos en las Malvinas y cómo Navitas también se relaciona con todo lo que está pasando con el sionismo, con Mekorot, con el genocidio en Palestina. Digo, hay como muchas cosas ahí entrelazadas, ¿no?
Porque en realidad es todo un solo combo. Y en realidad eso lo que hace es que tengamos una única cuestión, que es unirnos todos atrás de todas estas problemáticas. Y como vos muy bien decís, resistiendo. Te manda un mensaje Ceci, dice, qué hermoso saber que de punta a punta estamos latiendo al mismo son. Y te manda un abrazo grandote para Carla de su parte. Cecilia también, de la Red de Comunidades Costeras de la Asamblea del Agua de la Tierra de acá de Las Grutas. Y Alicia también nos manda un abrazo y dice que está muy bien el programa. En realidad, yo te cuento que cuando nosotros empezamos Entre Mareas iba a ser mucho más light, la cosa iba a ser mucho más superficial, íbamos a hablar de la biodiversidad, de las distintas especies, de cuestiones de reproducción, o esas cuestiones así como sorpresivas de cada una de las especies que la gente conoce generalmente, pero no sabe cómo se comportan y demás. Pero fue una catarata de problemáticas que nos hicieron ver que en realidad tenemos que ponerlos en difusión continuamente y no abandonarlo, porque siempre digo, así como cuando alguien va a pedir agua, en vez de decir agua, muy probablemente diga una coca porque lo tiene inmerso ya en su inconsciente y le sale, nosotros también tenemos que lograr que la gente nos escuche y que sepa que no hay ni progreso ni hay desarrollo y que es un cambio de matriz, pero de todo el territorio argentino, de pasar de las distintas matrices productivas, de distintas actividades de acuerdo a la región, a ser una matriz netamente extractivista de todo. Entonces, como esto, porque a veces, no sé qué te pasa a vos, pero a mí ya zona de sacrificio hasta me suena corto, además de ser un término religioso que no dice mucho, porque vos decís, ¿qué es un sacrificio? Vos haces algo en pos de un logro mayor, algo que va a hacer sufrirte, pero para lograr algo mayor. Pero esto no es una zona de sacrificio, es mucho, pero es una zona de exterminio, porque en realidad no va a haber nunca algo mayor, va a haber siempre más destrucción y más muerte. Entonces, también es importante difundirlo de todas maneras y hemos perdido ya casi los cuentos sobre las especies y demás que teníamos para pasar continuamente a esto que nos parece tan importante y más formando parte de una radio comunitaria como esta, que está en contacto continuamente con todo lo que está sucediendo. Nos pareció sumamente necesario charlar con vos y no sé si nos querés decir algo más, si querés a comentar algo, alguna otra cosa que nos haya quedado en el tintero, si no nos vamos despidiendo. Y muchísimas gracias, Carla, porque estuvo muy bueno y porque fue muy claro para toda aquella escucha que no sabe muy bien del tema, pero que va noticiándose de que en distintos lugares de estos territorios y de estas zonas costeras están ocurriendo cosas a las que le tenemos que oponer. Primero presentar nuestro rechazo y después ponerle nuestra resistencia para lograr alguito, aunque sea, que se vaya dilatando en el tiempo, ¿no?
Sí, tal cual, Raquel. No tengo, lo que dijiste es impecable, así que no tengo nada más que agregar, solo agradecer profundamente esto y recordar que nunca, nunca estamos solos y solas, siempre estamos con el mar nos acompaña, el mar nos protege, el mar nos une. Así que no olvidemos eso, ni en los peores momentos de más desaliento, porque a veces la lucha es dura, recordemos que estamos con el mar, ¿no? Y con las montañas y con el bosque, pero puntualmente en clave de red de comunidades costeras, que el mar siempre nos está acompañando y ese mar que nos une también nos protege, aunque suene medio delirante, pero creo que entender las cosas en sus múltiples dimensiones y también abordar estas cuestiones desde lo sensitivo, emocional, incluso espiritual, nos fortalece. Así que gracias, claro. Hermoso programa y
bueno,
y a seguir.
Vamos a seguir, ya nos vamos a volver a contactar porque realmente van a pasar muchas más cosas. Nos quedó todo pendiente lo de la ley de tierras y demás, que es semejante problemática, pero qué bueno que estamos avanzando en la formación de actividades para el día primero y para el 6 también, para ver a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos dilatar también esto. Es realmente impresionante darse cuenta de que tenemos que continuar y sistemáticamente para poder solamente dilatar que las acciones se lleven adelante. Es realmente impresionante. Como vos decías hoy, hay una corrupción tan grande en todo esto y hay una naturalidad que si no le imponemos esta resistencia, nos va a llevar a todos por delante. Y no es eso lo que queremos ni de lo que estamos esperanzados. Estamos esperanzados por tener el mundo que nos merecemos, porque así tiene que ser.
Así es, Raquel.
Muchísimas gracias, bueno. Charlie. Un abrazo grandote.
Gracias.